La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas.
Thank you.
No hay que tener un auto, ni relojes de medio millón, 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. Esta es toda una declaración de principios. Así empezaba este tema que nosotros estamos recordando del año 70 del trío Manal. Lo cantaba su baterista Javier Martínez, quien también lo escribió. El resto del trío eran Alejandro Medina, que tocaba el bajo, que toca el bajo todavía, claro, Javier Martínez también sigue tocando la batería, y Claudio Gávez en guitarra. Cada vez que se hace referencia al trío Manal, de ellos estamos hablando, se los menciona como un grupo fundacional del rock argentino. Es verdad. Junto a Los Gatos y Almendra, también es verdad. Originariamente fueron bautizados como Ricota. Este trío interpretaba un blues marcadamente influenciado por un grupo inglés que se llamaba Cream, en el cual militaba Eric Clapton, entre otros tantos. Y se presentaban casi diariamente en La Cueva. Estamos hablando de Manal, ¿no? Cream no anduvo por La Cueva. Ante varios rechazos de demos, fue necesario que Jorge Álvarez, un famoso productor de la época, en realidad Jorge Álvarez era un editor de libros, un importante editor de libros que había tenido Ediciones Jorge Álvarez, que era una editorial muy importante de la época. Seguimos con Jorge Álvarez, decía, un famoso productor de la época y amigo de la banda, crea junto a Pedro Pujo una compañía discográfica. Le ha ido mal con la editorial de libros, entonces se vuelca a la música y crea Mandioca, para que Manal pudiera sacar el primer simple, que tenía 2 temas, Qué pena me das y este, Para ser un hombre más. Era el año 1968.
En este tiempo que nunca pude entender, esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. Gente que habla mucho me parte por ahí, vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válido de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en la avenida? Y ese rascacielo ni siquiera grita. Tengo mucho sueño, me quiero ir a dormir, por favor. Diferentes, todos entre sí, que cualquier sedante con todos me va a reunir a beber el vino de la prosperidad para ser un hombre más. Sigo organizando ahora el gran festín que siempre doy para mí. Todos pueden venir, se van a divertir como yo. Chicos muy arregladas, pasea por ahí, va pasa por la cortina, tu miedo que va a venir bajo la ventanilla para poderlas ver, para ser un hombre más. Rápido por este día, un cheque de 1 millón, o viaje con estadía al tiempo de un faraón. Voy a añorar cosas de la antigüedad para ser un hombre más. 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 Una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren,
las primeras presentaciones del trío Manal tuvieron lugar en la Sala Apolo, donde luego iba a funcionar el cine L'Orange. Junto a la primera formación de Los Abuelos de la Nada, tocaron en Mar del Plata en el verano de 1969. Papo participó como segunda guitarra en algunos shows. El segundo simple fue No Pibe, ese tema con el que habíamos empezado este recordatorio de Malán, y del otro lado tenía un tema que se llamaba Necesito un amor. La consagración fue el Festival Pinap, organizado para fines de 1969. Ese año la banda se había presentado casi a diario, con lo que habían logrado una justeza instrumental admirable. Fue el día más glorioso de mi vida artística, recuerda Gavis. A Javier se le rompió la batería, a Alejandro se le rompió el bajo, a mí se me rompió no sé qué, pero seguimos tocando y la gente deliraba. terminamos los tres cantando en un micrófono. Alejandro con la guitarra, Javier con los palillos y yo con la armónica y la gente delirando. Manal se consagró ese día. Se hizo grupo grande. Ese día entró en la historia. En 1970, y bajo los auspicios del sello Mandioca, Manal saca su primer disco larga duración. En aquel momento eran unos vinilos muy grandes que traían varios temas, duraban unos 30, 35 minutos por lado. Eso fue en el año 1970. El disco se llamó simplemente Manal y era como una tapa amarilla con una especie de bomba donde estaba la cara, adentro de esa bomba, de los tres integrantes de Manal. Y rompió el tabú que decía que no se podía hacer blues y rhythm and blues en castellano. Jugo de tomate y Avellaneda blues son una prueba irrefutable de este tabú que no tenía nada que ver. Y si no, escuchemos Avellaneda blues.
Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Camión interrumpe el triste descampado. Los obreros llamando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial.
Una gran oferta de la RCA, alrededor de 1971, convence a Javier Martínez a emigrar a una discográfica comercial, o sea, importante, agregaría yo, y fracasan con el segundo disco, donde graban este segundo disco en la discográfica importante y comercial, que era la RCA, como habíamos dicho. El disco se llamaba El León, fue del año 1971, que no produjo la misma sensación que el anterior. El sonido se volvió más rockero, dejando de lado el tono blusero anterior. Ya las diferencias entre los miembros de la banda eran indisimulables. Martínez desaparece durante un tiempo y luego deciden que lo mejor era disolverse.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
Esto sigue siendo rock y arrabal, el lugar donde llegar cuando todos los otros lugares se te terminaron. La teoría general de la relatividad, publicada en 1915 por Albert Einstein, explicó que hay objetos que convierten parte de su masa en energía y la desprenden en forma de ondas gravitatorias que viajan a la velocidad de la luz y deforman a su paso el espacio y el tiempo. Este hecho, la masa transformándose en energía, quedó eternizado en la sencilla fórmula de la teoría de la relatividad especial: energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es absoluta, igual a 300.000 kilómetros por segundo, pero el tiempo y el espacio son relativos, es decir, dependen de la materia, el movimiento y el lugar del observador. Si, por ejemplo, una gran masa quedara reducida a un espacio mínimo, la gravedad atraería y devoraría toda la materia que estuviera próxima, inclusive la luz. A eso se llama agujeros negros. Este fenómeno es generado por una estrella de gran masa, hablamos del triple de materia que el Sol, que, al momento de su colapso gravitatorio, hace que la estrella empiece a contraerse, generando una sideral atracción gravitacional. El espacio-tiempo se curva como consecuencia de un campo gravitatorio. En otras palabras, el espacio y el tiempo no son constantes, sino elásticos, y están afectados por el movimiento de la materia y la energía cristalizada que hay entre ella y que se dispara en forma de ondas. Las ondas gravitatorias tienen su fuente elemental en los agujeros negros. El histórico descubrimiento que acaba de anunciarse el jueves 11 de febrero de 2016 es la detección de estas ondas. La primera señal que captó el 14 de septiembre, la cual venía de dos agujeros negros que se fusionaron hace unos 1.300 millones de años. Cada uno de ellos era entre 29 y 36 veces más masivo que el Sol, con un diámetro de solo 150 kilómetros. Los dos agujeros se fundieron en uno, equivalente a este último a 62 masas solares, lo cual desató una energía equivalente a 3 masas solares, que se desprendió en forma de ondas gravitacionales. Dicho de otro modo, estas ondas se producen cuando las masas comprimen y estiran el espacio-tiempo, se propagan en el vacío a la velocidad de la luz y distorsionan el espacio-tiempo de forma parecida a las ondas que produce una piedra que se lanza al agua. Como dijo el físico John Wheeler, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Pese a que Einstein predijo las ondas gravitacionales, hasta el momento no se había podido constatar en forma directa. La primera publicación sobre las ondas gravitacionales dentro de la teoría general de la relatividad, titulada Integración aproximativa a las ecuaciones del campo de gravitación, fue escrita por Einstein y enviada el 22 de junio de 1916 a la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín, el Instituto Max Planck. Con el tiempo, y a pesar de sus propios cálculos, el mismo Einstein llegó a dudar de la existencia de las ondas gravitacionales hasta tal punto que, en 1936, él y su colaborador, Nathan Rosen, escribieron un documento que pretendió demostrar este punto. Después de que un crítico encontró un error en su argumentación, la ponencia, o el trabajo, fue finalmente publicado en una revista diferente, con una conclusión completamente distinta, dejando abierta la pregunta original. Ahora, 100 años después, se alcanzó la primera detección directa y la primera observación de la función de un sistema binario de agujeros negros. Las ondas detectadas se produjeron durante la fracción final de un segundo de la fusión de estos dos agujeros negros y fueron detectadas por los dos detectores del proyecto, LIGO, uno localizado en Livingston, Luisiana, y otro en Hanford, Washington. ¿Por qué no se habían detectado antes? Se trata de ondas que viajaron durante millones de años, por lo cual sus ondulaciones, al llegar a la Tierra, son ínfimas y débiles. Los físicos intentaban desde hace 50 años encontrar una prueba directa de su existencia. Esto no quiere decir que antes no hubiera ondas gravitacionales, sino que recién ahora se pudieron diseñar instrumentos capaces de medir los desplazamientos infinitesimales que producen. En rigor, se había encontrado una prueba indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales en 1974, con el descubrimiento de estrellas de neutrones binarias, una de las cuales emitía pulsos electromagnéticos. Por ese hallazgo, Russell Hulse y Joseph Taylor ganaron el Nobel de Física en 1993. Esta detección es el comienzo de una nueva era, dijo la científica argentina Gabriela González, portavoz del equipo LIGO y profesora de astrofísica en la Universidad Estatal de Luisiana, y destacó que, a partir de este hallazgo, sabemos que existen agujeros negros, ya no se dudará de su existencia, que colisionan y forman otros más grandes. Estas ondas permitirán estudiar cómo se forman los agujeros negros, cuántos hay, y también conocer en más detalle el ciclo vital de las estrellas y del universo, explicó otro investigador. Se abre un nuevo modo de entender el universo. Hasta el momento se lo veía a través de la radiación electromagnética, luz, ondas de radio. Ahora se lo podrá escuchar a través de las ondas gravitacionales. Si para el uso de la metáfora tenemos en cuenta que la frecuencia de oscilación de las ondas gravitacionales son parecidas a las del sonido, Stephen Hawking señaló que con este hallazgo se podrán ver algunas reliquias del universo muy temprano, justo después del Big Bang. Franz Córdoba, directora de la National Science Foundation, explicó que esta observación marca el nacimiento de un dominio enteramente nuevo de la astrofísica, comparable al momento en que Galileo apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo en el siglo XVII. El último anuncio de una importancia similar se remonta a 1888, cuando Heinrich Hertz decretó las ondas de radio predichas por James Clerk Maxwell en las ecuaciones sobre electromagnetismo de 1865, dimensionó el profesor de física Tom McLeish de la Royal Society de Londres y de la Universidad de Durham. Y Arrabal, donde el tiro del final terminó saliendo. Thank you. Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio de Villa Crespo, en el seno de una familia de músicos, aunque ninguno tan talentoso como él. Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. Ya en 1926 era el pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. Ese siempre tuvo el sueño de tener una orquesta y fue así que en 1936 creó un sexteto del cual era su director. Debutaron en la famosa Avenida Corrientes, en el Germinal. Este fue el punto de partida de su orquesta. La misma fue presentada en el Café El Nacional el 11 de agosto de 1939, orquesta que, aunque con los lógicos recambios, lo acompañó durante 55 años. Durante todo ese tiempo, Don Osvaldo compuso más de 150 temas, algunos muy famosos como Recuerdo, La Beba, Negracha, Malandraca y su himno, La Yumba. Además grabó más de 600 temas de otros autores. Hoy estamos recordando, y no va a ser la primera vez, a Osvaldo Pugliese.
Vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. Thank you.
Habíamos empezado con el trío Manal, esa institución del rock argentino, y esa otra institución que es el tema No Pibe, una auténtica declaración de principios, como nosotros habíamos dicho al principio de este programa. Entonces así pasaron por Manal, el trío Manal. No Pibe, para ser un hombre más, Avenida Rivadavia, Casa con 10 Pinos, Avellaneda Blues y Jugo de Tomate. De ahí nos fuimos al Mundo Maravilloso, ese artículo Un Mundo Maravilloso de Daniel Mecca, escrito por Daniel Mecca. Y de ahí nos fuimos, empezamos con un grande, nos vamos con otros grandes. Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese, que también como Manal es uno de los primeros programas que le vamos a dedicar. Creo que Pugliese es el primero, sí. Si no me equivoco es el primero. ¿Qué escuchamos de Don Osvaldo Pugliese? Gallo Ciego, Ojos Negros, La Mariposa. Esto sobre lo que nosotros estamos hablando es uno de los temas de Alfredo Gobi, El Andariego. Y nos vamos con el clásico, de los clásicos, de los recontraclásicos de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Thank you. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.